Yoconda, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Quisiera primero bienvenirte aquí a Radio Internacional Feminista y preguntarte que nos hables de tus sentires primero y de tus pensares sobre la Nicaragua de hoy, sobre tus sueños sobre la Nicaragua de mañana. ¿Qué pensás, qué sentís, cómo has visto la elección? ¿Qué sentís?
Bueno, en primer lugar, un saludo a todas las mujeres y a los hombres que están escuchando este programa, a todas las personas soñadoras que creen en la posibilidad de los sueños, que son tan importantes. ¿Qué siento? Esta elección realmente es una elección muy difícil de predecir. En este momento, ninguno de los candidatos tenía el porcentaje, de acuerdo a las encuestas, necesario para ganar en primera vuelta. El comportamiento del pueblo nicaragüense ha sido sorpresivo. Muchas veces aquí hay digamos, una confianza muy grande entre la gente en el voto secreto. Como hemos vivido tantas cosas en este país, mucha gente no revela su verdadera intención hasta el momento de poner el voto en la urna. Entonces, realmente todas las predicciones usualmente que se han hecho, todas las predicciones que se han hecho en el pasado han sido fallidas, pues ninguna ha dado en el clavo. Y por eso creo que junto con la mayoría de los nicaragüenses en este momento lo que siento es una gran incertidumbre y una gran curiosidad de saber cuál va a ser la manifestación popular. En cuanto al desarrollo de las elecciones, yo sentí mucha lentitud. Me pareció que no estaba muy bien organizado. Yo he estado en otras elecciones anteriormente y he sentido un nivel de organización mucho mayor. En este caso me llamó la atención las filas, me llamó la atención la falta de celeridad del proceso. Y entonces eso me preocupa, porque además eso se ha reportado por la televisión en todas partes del país y por supuesto que con la gran cantidad de votantes que aparecen en este país cada vez que hay elecciones, porque este país tiene una de las de las poblaciones electorales que van a votar efectivamente más grande del mundo, creo yo. Aquí se dio en las elecciones pasadas un 92% de la población fue a votar. Entonces, como que sobrepasa la capacidad de la urna. Estaba oyendo un observador electoral que decía que para hacer una votación de tanta gente en un solo día y pasando a la junta receptora uno por uno, es realmente pues es lógico que el proceso sea lento. Porque antes pasaban de tres en tres, yo no sé por qué este año están pasando de uno en uno. Entonces, eso me preocupa, porque obviamente la gente se cansa. Yo estuve hoy en la mañana 2 horas y media en fila para poder ejercer mi derecho al voto. Entonces, pero bueno, como te digo, yo tengo esperanza de que el pueblo nicaragüense haga una decisión que sea, digamos, lo mejor para este país. Esperemos que sea así. Ha sido una campaña muy manipulada, con muchísimo dinero gastado por varios de los partidos, por los partidos tradicionales, y eso pues siempre tiene un impacto, ¿no? En la mente de la gente.
Explicarle a la audiencia internacional el fenómeno huehuense ese que se da en Nicaragua.
Bueno, el huehuense es una figura del teatro, la primera obra de teatro que se conoce en Nicaragua del siglo XVI, y es un personaje que juega con el conquistador español, digamos, ¿no? Y le hace muchas gracias y inventa para poder no revelarle lo que realmente está pensando. Entonces, es el fenómeno huehuense, se le llamó a las elecciones en 1990, cuando estaba el Frente Sandinista y Violeta Chamorro, que todas las encuestas y todo le daban la victoria a Daniel Ortega por muchísima ventaja, y sin embargo la que al final ganó fue Violeta Chamorro, y también sucedió en el 96 y en el 2001. O sea, el Frente siempre ha estado a la cabeza de las encuestas. Por ejemplo, en el 2001 Daniel llevaba el 42% de intención de voto y Bolaños llevaba el 38%. Y a la hora de llegada, Bolaños se hizo presidente con 56% de los votos. Y Daniel quedó en el 42%. Entonces, eso es la cosa. Ahora, claro, la situación es diferente porque no son dos grandes bloques, sino que hay una, digamos, oferta de tres partidos diferentes al Frente Sandinista. Entonces, el voto seguramente va a ser más dividido, ¿no? El voto por los otros partidos. Entonces, ¿quién va a alcanzar una mayoría simple para poder coronarse presidente de Nicaragua en la primera vuelta? No sabemos. Pues no sabemos tampoco porque los partidos liberal y sandinista se arrogaron por medio de un pacto en 1999 los poderes del Estado. Entonces, tenemos un poder del Estado, un Consejo Supremo Electoral, que tiene cuatro magistrados liberales y tres sandinistas, pero el presidente del consejo, que era liberal, a última hora se ha pasado con el, o sea, es aliado de Daniel Ortega por una serie de razones que tienen que ver con la conversión, entre comillas, de Daniel Ortega a un catolicismo como casi de renacido, ¿no?, de catecúmeno cristiano, que ha sido una de las sorpresas de estas elecciones, ¿no?
Sí, muchos hablan de un partido, del Frente Sandinista, como un partido confesional, y hablan también de porque todavía la audiencia internacional se piensa o se tiene al frente como el partido de izquierda, que muchas de las compañeras que vienen aquí dicen, esa no es la izquierda más, sí. No nos confundamos más.
No, es bien difícil explicarle a la gente que puso tanto amor y tanta pasión en la revolución sandinista, que veían a Daniel Ortega como un símbolo, ¿no?, de esa revolución, explicarles esta transformación, ¿no?, de Daniel Ortega, explicarles cómo el sandinismo, a partir de la derrota electoral del 90, Daniel Ortega se convirtió en un obsesionado de volver al poder. Y en ese proceso, de esa obsesión, digamos, impidió la democratización del partido, impidió la crítica interna, purgó el partido de los cuadros que cuestionaban más por qué habíamos perdido en las elecciones, porque no perdimos solamente por la agresión norteamericana, o sea, aunque eso fue, digamos, el 80%, pero también nos habíamos separado del pueblo, ¿no? Habíamos adquirido estilos autoritarios, verticales. Entonces nosotros empezamos a plantear desde adentro que había que cambiar eso, y fuimos purgados. Pues la mayoría de los cuadros históricos del Frente Sandinista ya no están más en el Frente, y el Frente se ha convertido, Daniel Ortega usurpó el legado, la historia, los símbolos del sandinismo, y los ha usado para sus propios propósitos, y ha desnaturalizado al Frente Sandinista y lo ha convertido en un partido electorero tradicional, que ya no es un partido de izquierda, sin ética. Además de que él, pues, ha tenido en su propio comportamiento personal, por ejemplo, a la revelación de su hijastra Zoila América Narváez, de que él había abusado sexualmente de ella. Él nunca ha tenido la valentía de enfrentar esa acusación, y una serie de comportamientos extraños, pues, como también esto de que de repente hayan aparecido en un año, se convirtieron, pues, porque tanto Rosario Murillo como él, hace un año la Rosario Murillo firmaba sus artículos de opinión diciendo las fases de la luna, decía, el artículo decía tal cosa, y pero al final decía Managua, 4 de mayo, luna menguante, o luna llena, o luna no sé cuánto. Pasó de hippie a religiosa, casi monja parece, como habla. Y además, pues, lo más terrible que pasó en estas elecciones fue la aprobación de la derogación de un artículo en el Código Penal nicaragüense por el cual se permitía el aborto terapéutico. Esto se ha permitido en Nicaragua desde el siglo XIX, y para granjearse el favor de la Iglesia Católica, Daniel Ortega y su partido no tuvieron ningún empacho en penalizar el aborto terapéutico, y hemos tenido varios casos de mujeres que en estos días han muerto porque se les ha negado la atención médica, porque los médicos que practiquen a una mujer que tiene un embarazo ectópico, que tiene un feto que no ha crecido lo suficiente o que amenaza con su salud, le dan una condena de hasta 6 años de cárcel.
Reconda, ¿cómo viviste vos, digamos, personalmente esa traición del frente? Y vos y muchas personas, ¿verdad?, que fueron
del
parte...
frente, no, yo diría que fue una traición de la cúpula de Ortega. Mira, para mí el sandinismo está vivo, el sandinismo no es una propiedad de nadie, el sandinismo está en muchísimos de nosotros en Nicaragua. Nosotros queremos una izquierda buena para este país, porque realmente este país necesita una izquierda consistente, una izquierda sólida, una izquierda que defienda la justicia social y que sea coherente en sus posiciones, y yo creo que esa es la izquierda que estamos tratando de construir en el Movimiento Renovador Sandinista. Yo viví esa traición, como vos le estás llamando, de una forma muy desgarradora. Para todos nosotros que tuvimos que en algún momento decidir que ya el Frente Sandinista no nos representaba más, ¿no? El partido que Daniel, con el que Daniel se había quedado, romper con eso fue como romper con la familia, como un desgarramiento del alma tremendo, porque era no solo un partido para nosotros, era una identidad, era una historia, era tantos compañeros que murieron, ¿no? Era un legado emocional, además de patriótico, además de apasionado, de un conjunto de sueños con el que pensamos llegar hasta que nos hiciéramos viejos y nos muriéramos. Y de repente tener que abandonar eso, verlo convertido en esa copia mala del, o sea, el vacío de adentro, ¿no?, que se quedó solo con el color y los símbolos, pero que realmente en el fondo ese partido no representa ya la izquierda, ni la revolución, ni todos esos sueños por los que luchamos. Fue muy triste, muy triste.
¿Pero vos crees que todos esos sueños que quedaron de repente en un lugar... digamos no tangibles, son los sueños que también se vuelven a recuperar ahora con el Movimiento de Renovación Sandinista?
Sí, yo creo que lo más hermoso que ha pasado en esta campaña electoral realmente es la recuperación de la esperanza, ¿no? La recuperación del sentimiento de que todavía seguimos siendo una familia, de que el sandinismo no está desaparecido, que lo hemos conservado como un pequeño tesoro en nuestros corazones, y que en esta campaña ha vuelto a demostrar su fuerza y su capacidad organizativa y su capacidad de solidaridad y de abnegación para el trabajo, porque hemos hecho una campaña sin dinero, sin recursos, pero con mucha creatividad, mucho amor, mucho deseo de lograr cambios en este país. Creo que vamos a sacar una buena representación en la Asamblea Nacional si es que no ganamos, que sería mi gran, digamos, que es lo que podría suceder también. Y entonces, pero sobre todo lo que ha hecho esta campaña es reunirnos a muchos de nosotros que estábamos muy desilusionados, muy tristes, muy deprimidos incluso, y que nos ha vuelto a dar esa sensación de que es posible otra vez recuperar el sandinismo, que es posible otra vez en Nicaragua levantar esas banderas, tener esos sueños.
Yoconda, muchas gracias por esas palabras, y te quiero invitar ahora a leer algunos de tus poemas, especialmente aquel que fue el último poema del recital.
Te voy a leer, sí, el último poema del recital es parte de un conjunto de poemas que yo le puse Carga Cerrada, y son poemas que escribí yo durante el proceso de la revolución y durante los años 90, y que los junté, los hice fragmentos como para hacer un collage de todos esos sentimientos que teníamos desde la revolución hasta nuestros días. Y el poema termina con un fragmento de uno que escribí cuando tuvimos en Nicaragua el huracán Mitch. Y se llama Canción de Cuna para Nicaragua. ¿Dónde escondo este país de mi alma para que nadie más me lo golpee? Nicaragua herida sangra lodo por las llagas abiertas de su corazón. ¿Quién te sanará, país pequeño? ¿Quién te protegerá? ¿Quién después de la cólera y el trueno te cantará una canción de cuna para apaciguarte, para que volvás a tener fe y te alces sobre verdes montañas a divisar el horizonte? Mi tierra de fuego y agua, hablaste con voz ronca de país endiablado. Shh, cállate ya, paisito, cansado de llorar. ¿Quién le canta una canción de cuna a Nicaragua? Empecemos, hagámoslo todos, hagamos la claridad en este nuestro país, suelto en llanto. Dormite, Nicaragua, dormite, mi amor, dormite, paisito de mi corazón.
Yoconda, ¿qué te movió a escribir? Seguimos la última. ¿Qué te movió a escribir ese poema?
Bueno, esa sensación de que Nicaragua ha sido un país tan sufrido, ¿no? Porque además de sufrir la dictadura somocista, las innumerables invasiones norteamericanas que se dieron aquí en los años 30, en los 20, casi desde el 1800, ¿no? Nosotros hemos sufrido también muchas catástrofes naturales. Entonces tuvimos un terremoto terrible en el 72, en 1972. Y este poema en particular tiene que ver con el huracán Mitch. Y bueno, fue como una cosa que yo me empecé a sentir esa necesidad de decir, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo este pobre país, quién lo carga, no? Porque yo siempre tengo esa visión de Nicaragua, de que es como un niño, ¿no? O una niña también. Y he escrito varios poemas que tienen ese tema, ¿no? Tengo un poema que es muy largo, que lo escribí durante la Revolución, que también decía: Nicaragua, mi amor, mi muchachita violada, uh-huh, levantándose, componiéndose la falda. Y varias... esa sensación de un país que querés acunar, ¿no? Porque es un país tan dulce, donde la gente es tan hermosa, donde la gente sonríe tanto, tiene tanta vocación para la alegría, y que sin embargo la historia, las circunstancias y hasta los elementos nos han puesto a prueba, ¿no? Entonces, un poco decir, bueno, ¿cuándo este país va a estar tranquilito, va a estar acunado, pues, por la historia, por nosotros, por la naturaleza, etcétera? Es el sentimiento de ese poema.
Muchas gracias por todo, Yoconda. Te agradecemos, y todas las mujeres latinoamericanas también, en vos también llevamos una voz para el resto de las mujeres, y nos sentimos ahí en tu poesía, nos sentimos tocadas y bajo esa piel siempre la que escribís, y también llevamos a Nicaragua de corazón. Gracias por venir.
Bueno, yo quiero darles las gracias a ustedes, toda la misión que está aquí de observadoras, que me parece que están haciendo un papel extraordinario. Estamos tan contentas las mujeres de Nicaragua de que ustedes hayan venido, de que nos estén acompañando, de que Radio Feminista esté transmitiendo esta importantísima noche, ¿no? Este importantísimo mojón en la historia de este país. Así que muchísimas gracias a ustedes también.